que recibió el beneficio de los $100 del bono Héroes de la Salud y a quien se le vio en un video difundido en redes cargando con un carrito de mercado repleto de billetes de bolívares para poder pagar la compra, dado el poco valor que tiene ante el dólar.
El reto que tenemos es que, uno, no normalizar la crisis; dos, que no dependas de un bono como lo hablamos el otro día en tu casa, sino que sea tu sueldo, y recuperar el poder adquisitivo del venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hoy en la tertulia, campesinos cubanos emplazan al gobierno a abrir espacios para evitar una explosión social. Una nota que recogemos del diario digital 14 y medio también indica que las medidas económicas en la llamada tarea de ordenamiento traerán el hundimiento masivo en la miseria, consideran los firmantes de una carta a las autoridades. Hablando de Cuba, el sector privado cubano se adelanta al gobierno a rechazar los pagos en CUC. Ya pronto CUC será cosa del pasado, tema de historia, ¿no?, para estudiarlo después, digo yo. Y han aumentado los casos en Cuba de la COVID-19. Cuba ha superado en los últimos días los 100 casos del coronavirus y vamos a estar analizando estos temas con una invitada muy especial que está en La Habana, Miriam Celaya, y en España, Michelle Suárez.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor, Miriam Celaya, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien, sobreviviendo todavía aquí, no me he contagiado de COVID hasta el momento y todavía tengo algo que comer. Vamos a ver qué nos pinta el 2021.
Ojalá Dios quiera que sea cosas buenas y desde ya pues feliz Navidad para ti, tu familia, y un buen año también, de mi parte.
Sí, mucha felicitación a todos los que nos escuchan y a ustedes también. Un fuerte abrazo también a Michelle, que está en España.
Así mismo, Michelle, ¿qué tal? Felicidades, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, José Luis, ¿qué tal? Un abrazo también para ti, para Miriam Celaya, por supuesto para todas vuestras familias, y que pasen un buen fin de año y un mejor 2021, hasta donde se puede.
Me uno a esa petición suya. Comenzamos la tertulia, ya decía que un grupo de campesinos independientes cubanos han emplazado al gobierno a rectificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde y a liberar las fuerzas productivas de la nación como único camino para salir de la actual crisis, según explican en una carta que han dirigido esta semana las autoridades de la isla. Las medidas económicas englobadas en la llamada tarea ordenamiento traerán el hundimiento masivo en la miseria de decenas de miles de pensionados y otros sectores vulnerables, opinan los firmantes de la misiva. Esteban Ajete, por la Liga de Campesinos Independientes, y Lisandra Urraca, miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, han firmado el texto. Y en este contexto es una irresponsable bajeza, dice así la nota o la carta, asesinar la reputación de los campesinos y cuentapropistas presentándonos como unos egoístas cuando nos vemos obligados a subir los precios por la inflación que ha desatado el propio Estado. Lamentan los activistas en alusión a los ataques de la prensa oficial contra el sector privado por la subida de las tarifas de sus servicios y productos. Los que tienen que bajar los precios de sus tiendas en dólares son los funcionarios que imponen precios de 200, 300 y 400% por encima de su costo de importación, detalla la carta. Una situación a la que se le suma el recién anunciado aumento de la factura eléctrica a partir de enero próximo. ¿Quiénes son los verdaderos parásitos aquí?, cuestionan los signatarios del texto. Ajete y Urraca llaman a las autoridades a detener su insensata guerra económica contra los productores agrícolas y emprendedores privados. Y nos vamos a La Habana. Ya decía yo, tenemos a Miriam Celaya, una mujer que sin duda tiene que caminar las calles, sobre todo buscando qué alimentarse, y es un tema muy propicio para el momento. Miriam, te escuchamos.
Sí, esta situación de todo es muy justa, para empezar, es muy justa esa carta, son muy justos los reclamos y además, sobre todo, muy exactos, muy atinados muy acorde con lo que estamos viviendo. Porque tal parece que hubiera, el divorcio es irreconciliable, ¿no? Entre el Estado, en este caso entre el poder, esa santísima trinidad de partido, Estado, gobierno, que son la misma camarilla de hace 62 años, renovada ahora con sangre fresca, pero con los mismos principios o con la misma falta de principios, para decirlo más exactamente. Y sí, es algo que se ha dicho desde hace tiempo, desde la prensa independiente y otros grupos de la sociedad civil, el elevadísimo costo, esa multiplicación del precio de los productos del gobierno, que es el principal especulador aquí, y que supera en 300 y en 400% efectivamente el valor de importación de cada producto, de productos elementales básicos como la de alimentación, por ejemplo. Y sin embargo está presionando de esta manera a los privados. Yo no creo que haya, o sea, me confunde un poco, hay una intención de asfixiar al sector privado, eso sería más que descabellado, porque en el sector privado también, en primer lugar, es el único productivo y es el único que tributa impuestos que le quedan limpios al Estado, los coge facilito de una mano para la otra, y por otro lugar es una fuente de empleo. Que el Estado en realidad es insuficiente para emplear a la cantidad de parados que hay ahora mismo en Cuba. Entonces, es una situación tan absurda que esto a veces parece un circo de tres pistas. Tú dices, bueno, ¿y a dónde vamos a ir a parar? Efectivamente, se está apretando mucho a los privados y, sin embargo, conozco algunos casos que han ido a entregar la licencia y se les desestimula de entregarla. Le dicen, no, espera un poco, vas a ver que les vamos a bajar los impuestos. Pero hay muchas personas que incluso están vendiendo sus negocios, tal cual, con lo que tienen dentro, sobre todo hostales de estos de pequeños, de gente que alquila habitaciones y están vendiendo sus negocios porque no lo pueden sostener. Es una cosa impensable y la tozudez del Estado está conduciendo precisamente a eso, a un posible estallido por descontento de la gente desesperada, ni siquiera por una causa política o por un verdadero orden de cambios o propuestas o una hoja de ruta que el Estado no ha querido escuchar, la dictadura no ha querido escuchar. Entonces, realmente es muy preocupante lo que está sucediendo dentro de Cuba ahora mismo.
Dice la carta, y la voy a citar otro párrafo, el Estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas de nuestros familiares y explotador monopolista de los cubanos. Se ha llegado al límite. Como única vía racional para contener la hambruna, evitar la expansión de la pobreza y fomentar de manera rápida empleo a gran escala, los campesinos señalan la libertad económica. Y sin duda los campesinos cubanos no es primera vez que se quejan, ¿no? Se vienen quejando desde hace muchos años, sobre todo del control estatal que les impide, Michelle, el incremento incluso de sus propios productos.
No, y hablando de parásitos, ese es un tema que trató la ministra. No sé si Miriam pudo ver a la ministra llamando parásitos a los que suben los precios. Se estaba llamando parásita a sí misma, ¿no? Y a todo su gobierno por esta subida indiscriminada de todos los precios que no tiene absolutamente ninguna lógica económica. Porque para evitar una inflación hacen falta muchas otras cosas. No solamente una, digamos, contención entre lo que tiene que ver entre los precios y de los productos y los ingresos, sino básicamente tiene que subir la productividad, tiene que haber producción y estimularse. La producción es la única manera de que los precios no se desencadenen a partir de enero por parte del sector privado, porque el público, el estatal, ya se desencadenó y ya puso todas las cartas sobre la mesa y ya sabemos absolutamente todo. Entonces, incluso la certificación de nacimiento cuesta lo mismo que toda la pensión de un jubilado del mes, ¿no? Aproximadamente 1.500 pesos, casi más de 50 dólares, absurdos de este tipo, ¿no? Protagonizados por el gobierno. Pero ahora le va a corresponder al sector privado también llevar a cabo la corrección de sus precios, hasta donde el gobierno se lo permita, porque ya en algún momento se ha dicho que el gobierno va a intervenir, los gobiernos provinciales van a intervenir en cuánto puede un privado subir el precio. Pero en la teoría económica el gobierno no puede impedir, ¿no?, que se ajusten esos precios, porque muchos productos del sector privado tienen que irlos a buscar a esas tiendas de esa otra moneda que sigue existiendo, No sé a cuál unificación monetaria nos estamos refiriendo todos nosotros constantemente, cuando en definitiva muchos productos de primera necesidad, o yo diría que casi todos, están en esas otras tiendas en dólares con tarjetas plásticas o como sea, pero son tiendas en una moneda distinta, que siguen existiendo en una moneda distinta a la que cobra el cubano cada mes. Entonces, va a corresponder al sector privado también establecer sus nuevos precios, y esto será un choque, ¿no? Un choque en toda regla para el conjunto de la población. En el caso de la agricultura es más complicado, cuando en realidad sería lo más fácil de resolver. Si se tomaran las medidas adecuadas en cuanto a la libertad que deben tener los productores para decidir qué siembran, a quién se lo venden y en cuánto lo venden. E inmediatamente que exista esa posibilidad en la agricultura cubana, se llenarían las tarimas de los supermercados y los precios tenderían a equilibrarse. Por lo menos así, si uno mira hacia atrás y hacia otros procesos en otros países, así se comporta la economía, ¿no? A una mayor producción, mayor equilibrio de precios, mayor diversidad, y se soluciona el problema número uno de los cubanos, que es la alimentación, lo que más preocupa a todo el mundo en el país: ¿qué voy a cocinar hoy? No mañana, sino ¿qué voy a cocinar hoy? Entonces, no solamente son los impuestos, sino son todas estas condiciones que tienen los trabajadores privados, que no tienen personalidad jurídica ninguna y que no pueden institucionalizar su negocio para enriquecerse y poder brindar un mejor servicio a los demás. Y los que cierran, esos casos que ustedes mencionaban, creo que Miriam mencionaba los que están cerrando sus negocios con todo dentro y vendiéndolo, pues tendrán que moverse a otra actividad, porque normalmente en estos casos, recuerdo la crisis de los 90, el que tenía algo y lo vendía era para irse del país. Una casa, no sé, un carro viejo, cualquier cosa se vendía para irse del país. E irse del país es una de las cuestiones que está completamente trancada, o casi completamente trancada en estos momentos. Con lo cual, el resultado puede ser esa explosión. Lamentablemente, nadie quiere una explosión, ¿no? Todo el mundo quiere la paz y la prosperidad en un marco tranquilo para poder vivir, comer y desarrollarse. Pero indudablemente sin emigración, sin esa válvula de escape, se acrecienta sobre nuestro país la idea, la mala idea de una explosión, porque hay otras vías para evitar eso.
Prácticamente Michelle pues nos llevaba ya al próximo tema acá en la tertulia. Los billetes más deseados hace unos años en Cuba pues ahora son rechazados. El sector privado le ha cerrado la puerta al peso convertible una semana antes del 1 de enero, fecha en que el gobierno ha decretado el inicio de la unificación monetaria. El funeral de esta moneda ocurre sin pena ni gloria, apenas con unos carteles que se repiten en los negocios particulares. No aceptamos CUC. Recogemos esta crónica del diario 14 y medio, que añade: aunque el chavito seguirá circulando por la isla 6 meses más, hasta el próximo 30 de junio, los trabajadores privados prefieren pasar la mayor parte de sus operaciones al peso por temor a deserciones, largas colas frente a los bancos para cambiar dinero y alguna regulación de última hora que el oficialismo se saque de la manga. Es mejor precaver porque todo parece muy improvisado y es mejor no llevarse un susto, reconoce un vendedor de panes y galletas cercano a la calle Boyeros en el municipio Plaza. Y creo que es así realmente, Miriam, ¿verdad?
Sí, es así. Está sucediendo esto, que antes muchos privados, bueno, todos los privados aceptaban el CUC, lo mismo en papel moneda, que el menudo, ¿no? Las monedas estas metálicas. Ahora, por ejemplo, los que todavía aceptan el CUC no aceptan el menudo del CUC. O sea, sí es verdad que hay una tendencia a negarse a aceptar el CUC en muchos negocios privados. Bueno, en muchos no. A ver, en los negocios privados que todavía sobreviven, como estos mismos vendedores ambulantes y los carretilleros, que son también muy escasos, o cafeterías, están aceptando solo moneda en CUP. Esto también viene aparejado de otro fenómeno que se está dando. Como mencionaba Michelle, no hubo tal unificación monetaria, en tanto sigue discurriendo paralelamente la divisa, ya sea de manera solapada, en forma de estas tarjetas magnéticas, o ya sea en el mercado negro, este informal, pero como digo yo, bien robusto, que se ha disparado el precio de la divisa. Por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, una persona muy cercana a mí que cambió, y cambió en 1.80, y o sea que está subiendo, lo que estaba en 1.30, en 1.20, después en 1.50, bueno, ya está en 1.80, y la tendencia es a crecer. O sea, todas las medidas que está tomando el gobierno, a lo que tienden es a robustecer el mercado negro de todo tipo, ya sea en el orden financiero, ya sea de productos, los mismos productos de las tiendas en MLC están en abundancia, prácticamente en relativa abundancia en el mercado negro. Hay personas que tienen de todo lo que venden en MLC, pero por supuesto a unos precios súper elevados. Pero bueno, también hay quien puede acudir allí, es la única fuente, porque en las tiendas en CUC y en Moneda Nacional no hay determinados productos, y donde los hay las colas son enormes. Esta situación es dantesca. Yo te puedo asegurar que viví aquí, bueno, nací en el 59, he vivido todos estos años de martirio en este país, y te puedo asegurar que esta crisis que estamos viviendo ahora deja chiquita la crisis de los 90, la deja bien chiquita.
¿Tú piensas eso, Miriam? ¿Sí?
Sí, yo estoy convencida de que es así, estoy convencida de que es así, y ya veremos las consecuencias, las estamos viendo, de hecho. Pero la malnutrición, el estrés, todo lo que está viviendo esta población, eso va a tener consecuencias mayores, no va a ser solamente en el orden social, va a ser en el orden también de la salud, que creo que también se está viendo ya. Esto es una situación verdaderamente dramática lo que están viviendo los cubanos en estos días.
Y yo creo que forma parte también de esa crisis económica que viene arrastrando el país, crisis económica estructural, sí, que viene atravesando y que ahora, pues, de alguna forma se la van a poner en la puerta a cada cubano. Sobre todo, como decía Miriam, ¿no?, con esta inflación, Michelle.
Malas noticias. Hace muchísimos años que yo no veía tal torpeza en el castrismo en el mes de diciembre. Las torpezas se veían repartidas en todos los meses, las semanas y los días del año, incluyendo los fines de semana. Pero que en el mes de diciembre, en la recta final del año, el gobierno se diera a la tarea de anunciar tan malas noticias para los ciudadanos, es una cosa bastante inédita, ¿no?, en el proceso que hemos vivido en los últimos 60 años, porque recuerdo perfectamente como periodista cuando trabajaba en medios oficiales que lo que se pedía era lo contrario, no comunicar malas noticias para que la gente estuviera lo más alegre posible el fin de año y no hacer críticas al gobierno en los medios, críticas a la gastronomía, quiero decir, no críticas de otro tipo, sino críticas de esas que se hacen en la prensa oficial cubana que tienen que ver con cosas que no le importan a nadie. Pero lo cierto es que el gobierno ha decidido convertir diciembre en el mes de las grandes preocupaciones de los cubanos, porque enero va a ser el mes ya de la hambruna, de la posible explosión social y de no se sabe cuántas cosas más. Realmente la gente tiene, para decirlo popularmente, la cabeza como un bombo, ¿no? Porque cada día aparecen publicados nuevos precios en la Gaceta Oficial. Cada día la gente empieza a sacar sus cuentas sobre qué significa exactamente el incremento salarial en comparación con los precios que publica la Gaceta Oficial. Y así se va dando cuenta de que está en un callejón sin salida, que no lleva a ningún lado y que lo principal, la alimentación, está lejos de solucionarse en el día a día y que prácticamente no hay visos de ningún tipo de apertura, por lo menos desde el punto de vista económico. Y esto realmente es grave. En cuanto a la aceptación del CUC, pues es normal, ¿no? Es normal que la gente quiera ahora el peso cubano, que es en definitiva lo que parece que va a estar una mayor cantidad de tiempo. Con el dólar tenemos el problema de que el gobierno está exigiendo la tarjeta de plástico, que a propósito casi no hay. Los bancos dicen que no tienen el material para fabricarlas, según tengo entendido. Entonces hay como un cuello de botella formado alrededor de la gente que quiere o pide una tarjeta para poder comprar bajo la única vía que el gobierno ha dicho que se puede comprar en esas tiendas, que es con la tarjeta de débito o de crédito, pero no existe la capacidad en el país para garantizar ni siquiera eso. Entonces, el dólar, que sería el valor seguro, ¿no?, la moneda refugio natural, no solamente en Cuba, sino en cualquier otro país del mundo, porque te asegura por lo menos un valor que no va a sufrir una devaluación y que te puede permitir maniobrar en determinadas circunstancias, pues eso, ese dólar está limitado en Cuba al plástico. Pero esto se va a desbordar en el mes de enero. Esto no hay quien lo aguante, ¿no? En el mes de enero y en febrero se va a desbordar lo del plástico y la gente va a acelerar lo que tiene que ver con la inversión en dólares. En tener dólares, aunque tenga limitada la manera en cómo gasta esos dólares por no tener a tiempo la famosa tarjeta plástica para operar en esas tiendas, pero es inevitable, ¿no? Ahora sí el peso, pero es inevitable que al final del todo sea el dólar el valor refugio en el que la gente pueda tener asegurado lo poco que tiene.
Como parte de este reordenamiento, leía yo en las últimas horas, creo que era en Diario de Cuba, si mal no recuerdo, que en los próximos días o comenzando el 2021, pues los habaneros, en este caso estaba hablando a la gente que vive en La Habana, ¿no?, podrán ya pagar los productos de la bodega a través de Internet. Bueno, vamos a ver de qué forma.
Estás escuchando las noticias como son.
Y una noticia que también pues está alarmando es la situación que está teniendo Cuba. Cuba arribó en las últimas horas a 10.242 casos de coronavirus, luego de que las autoridades reportaran otros 115 contagios correspondientes a la jornada de ayer. Del total de casos registrados, 54 fueron contactos de pacientes confirmados, 51 con fuente de infección en el extranjero y 10 sin fuente de infección precisada. Y, por cierto, los casos van en alza. Los 200 contagios, según reportes de la prensa oficial, indican que la mayoría se debe en las últimas horas a la llegada de viajeros desde el exterior. ¿Qué piensas tú, Miriam?
Sí, bueno, ahora tenemos cifras incluso más elevadas que cuando el famoso pico que hablaron ellos, que no sé, lo han ubicado en varias fechas, lo pusieron en abril, después lo pusieron en junio. Entonces, esa técnica que tienen ellos de decir diferentes fechas y diferentes cifras, acaban desinformando, ¿no? Y vamos a ser buenos y vamos a pensar que tuvieran algún atisbo de realidad las cifras oficiales. De cualquier manera, a lo que están indicando es un incremento de la pandemia, un incremento del contagio en la isla. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora se está diciendo, o ahora estamos percibiéndolo, pero como todo se abrió la frontera, la gente empezó a pensar que estábamos un poco más a salvo, que se había controlado la situación, la mayoría de la gente. Y en estos casos, como se pierde la percepción de riesgo, siempre se relajan un poco las medidas. Aunque tengo que decirte algo, las medidas nunca se han cumplido en Cuba. En Cuba no ha dejado de haber aglomeraciones en todos estos meses debido a las colas, debido a la escasez, y lo sabemos. Siempre hay personas que se bajan el nasobuco, sea para fumar, sea porque les da calor, sea para conversar, para lo que sea. Eso lo hemos visto constantemente. Sencillamente, ¿qué pasa? Que ahora está creciendo entre muchas personas la alarma. Oye, ¿qué pasa? Que hay más casos. Oye, que yo creo que siempre hubo muchísimos casos. Yo siempre creo que hemos estado rodeados. Y sí se ha perdido también, si es que alguna vez lo hubo, ese control. Por ejemplo, yo fui a comprar panes aquí en Carlos III en una astillera, una pequeña ventana que tienen y venden pan y venden café colado, en fin. Y fui a comprarle pan, pero yo no quería los 10 panes que había en una bolsa, es demasiado para mí, yo quería 4 panes. Y allá fue la muchacha a abrir la bolsa y con su mano, que había estado cobrando con el dinero de todo el mundo, ella me fue a dar el pan y dije, mira, no quiero pan, no quiero pan. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no hay garantías de nada, de cuidado de nada. Hay tiendas ya en las que tú puedes entrar sin lavarte las manos con el agua clorada esa, porque sencillamente el que echa el chorrito, porque hay un empleado que es para echar el chorrito en las manos, conste. Aquí los empleos son simpatiquísimos. Bueno, pues esa persona muchas veces no está ahí, está conversando con la cajera o está por ahí atrás haciendo algo, y entonces los clientes sencillamente entran y no se enjuagan las manos. Cosa que además tampoco tiene sentido enjuagarse las manos, porque todo el mundo está ahí adentro manipulando lo que toca a todo el mundo y tocando dinero. O sea, es un circo, claro. Es una cosa muy, pero que muy absurda lo que se está viviendo aquí.
Cuando es importante el distanciamiento social, el nasobuco, en fin.
Eso no se puede cumplir en un país donde la gente está constantemente haciendo colas. Eso aquí no se puede cumplir. Y con el temor de que se le cuelen y con todo lo que sucede, eso no se puede cumplir aquí en Cuba.
Eso es
entonces,
toda una verdad.
No sabemos en qué va a parar. Y claro que la entrada, la apertura al aeropuerto, las entradas, esos son riesgos que sabíamos que estaban y ahí están. y han entrado también personas que han regresado de sus misiones, médicos, dentistas, gente, personal médico y en general técnicos de la medicina, de la salud, y han entrado y han traído también coronavirus, muchos de ellos. Esto no es ningún secreto.
Claro. Michelle, te dejo los últimos 30 segundos de la tertulia.
¿Cuántos millones de nasobucos ha importado Cuba? Yo solo veo a los dirigentes del Comité Central del Buró Político y de la Presidencia de la República con mascarillas que puedan verse de lejos como homologadas internacionalmente para evitar la transmisión. La gran mayoría de los cubanos tiene una mascarilla hecha en su casa, sí, sí, como ha podido. Y esto no tiene nada que ver con una norma, con una de las normas, digamos, de prevención del virus. Tampoco se habla de la vacuna, ¿no? Pero no de la cubana, que está en unas fases, o de las cuatro vacunas cubanas que se están preparando, que están en unas fases todavía lejos de poderse aplicar, sino de las vacunas que ya se han autorizado en medio mundo, no solamente en el primer mundo, sino también en México. Por ejemplo, ya México anunció las primeras compras, los primeros lotes de vacunas. ¿Cuándo el gobierno cubano va a anunciar la compra de vacunas? El embargo no prohíbe nada de esto, y sería deseable ya que para poner al país, digamos, que en la línea de la solución internacional, de que se anunciaran ya, por lo menos, que no se esperara que termine de producirse, claro, o de investigarse la vacuna cubana.
Muy bien, gracias Miriam Celaya, también Michelle Suárez, hoy en La Tertulia. Regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil. Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura, fueron las palabras del actual director de la Casa de las Américas, exministro de Cultura Abel Prieto, durante una reunión entre el ministro de Cultura y un grupo de artistas como resultado del plantón del 27 de noviembre. Pero la represión, la persecución, las campañas difamatorias del gobierno cubano no cesan contra estos jóvenes que lideraron esta primera reunión con el viceministro Fernando Rojas el 27 de noviembre. De hecho, el movimiento, o por lo menos el hecho, se le conoce como el 27N. Y además contra los miembros del movimiento San Isidro. Hoy vamos a hablar en este programa nuevamente con uno de los jóvenes que estuvo en esa reunión del 27 de noviembre con el viceministro Rojas. Y que a partir de ahí se ha desencadenado pues toda una serie, una dinámica dentro de Cuba, y como ya hemos venido apuntando en este programa y en toda la programación nuestra acá en Radio Martí, pues que puede ser hasta peligroso la forma en que el gobierno está reprimiendo. Me refiero, ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Julio Llopis Casal, artista visual, y bueno, lo saludamos. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien. Julio, ¿te sorprendió lo que declara en La Habana el ministro, o exministro, para ser más preciso, Abel Prieto?
No es algo que me sorprenda, porque es esa la dinámica que normalmente siempre han usado. Los pretextos verbales de tipo contrarrevolución, amenaza, agentes de la CIA y tal, toda una galería de referencias que ustedes conocen, es la manera en que ellos tratan de poner la discusión en un terreno en que la pueden manejar, y es un terreno en que siempre se anula el diálogo, el intercambio y, por desgracia, se filtra también la violencia.
Yo quiero hablar un poco, porque estas declaraciones de Abel Prieto se producen en un contexto
que en mi opinión no ha sido suficientemente publicitado y que no ha creado quizás hasta un estado de opinión dentro de Cuba. Claro, el estado de opinión y los comentarios van todos encaminados al nivel de represión del gobierno cubano, pero es interesante que los cubanos sepan que se produjo una reunión que, si bien no fueron todos ustedes los que fueron a la primera, los 30 que fueron a la primera reunión con el viceministro, ese hecho provocó que el Ministerio de Cultura tuviera que maniobrar, pero sí hiciera una reunión, una segunda reunión, donde sí estuvo el ministro de Cultura cubano. Esa reunión se produjo en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura, y allí sí el Movimiento San Isidro, se reconoció que fue el Movimiento San Isidro el que provocó que esta reunión se diera como consecuencia de los acuerdos que se hicieron el 27 de noviembre. Claro que, repito, el gobierno cubano comenzó la represión contra todos ustedes, el Gardel personal contra todos ustedes, pero no se conoce mucho de esa segunda reunión con el ministro y Abel Prieto, que dijo estas palabras. Esa reunión, hay unas declaraciones del actor Reinier Díaz sumamente interesantes, donde Reinier Díaz habla de lo que sucedió allí, y ahí habla de que se leyó las demandas del 27N, es decir, las demandas que hicieron ustedes, que el gobierno cubano los llamó y los acusó de exigirle y presionarlos, etcétera. Bueno, esas demandas sí se leyeron allí. Allí se habló de Luis Manuel Otero Alcántara. Allí hubo intervenciones, además de las de Reinier Díaz, pues del director de teatro Carlos Celdrán, de otros más, hasta que, bueno, pues uno de los jóvenes preparados comenzó a hablar de la revolución y de la penetración de Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo, Julio, que es bueno decirle a los oyentes, decirle a los cubanos, que sí se produjo una reunión, que sí se leyeron los puntos, y que el 27N no quedó ahí, no se frenó ahí, sino que presionó para una segunda reunión con el ministro de Cultura. Claro, ya sabemos todo lo que hay en el entorno.
Exactamente. Yo creo que también me gustaría apuntar, has hecho una interpretación muy acertada de la cuestión. Yo lamento, en lo personal, como parte del grupo de los 30, que nuestra reunión pactada inicialmente no se haya dado, pero a la misma vez me parece que la reunión que ellos quisieron orquestar fue una reunión en que también se pusieron sobre la mesa, por un lado, las demandas, como bien tú dices, las intervenciones de algunos colegas de la comunidad creativa fueron muy aceptadas. Algunas se transmitieron por televisión, a mí me parecen positivas. Otras las he escuchado a través de amigos, que a través de amigos se han enterado. Tú has hecho referencia a lo de Carlos Cedrán, que fue bastante atendido en ese momento. Pero creo, me gustaría apuntar además, que independientemente de la reunión, más allá de eso, a mí lo que me esperanza es que yo creo que se están creando nuevos sistemas de relaciones en torno a lo que las personas piensan, en torno a la innumerable cantidad de inquietudes que tienen las personas. Eso está pasando. Yo creo que es importante focalizarse también en cómo han sucedido determinadas cosas. El director de cine Ernesto de Arana, tremendamente prestigioso y popular, se ha pronunciado a favor de lo que hemos creado y en contra de esta campaña sórdida de difamación que están llevando con nosotros. Todo el tiempo tratan de vincular con lo que sucedió el día 27N, los actos vandálicos que han tenido lugar en los últimos días. Es importante también señalar cómo la dirección de la Asociación Hermanos Aís de la Isla de la Juventud también se pronunció en favor de nosotros. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que hay un nuevo sistema de relaciones. Ese nuevo sistema de relaciones es un aliento de esperanza.
Hay que saber distanciarse de una cosa y de la otra. Cuando digo distanciarse, porque hay personas que quieren meter a todo entre un mismo saco. Yo creo que es importante reiterar de que el Movimiento San Isidro no tiene nada que ver con lo que sucedió en la Casa de la Cultura, ¿no? En el Ministerio de la Cultura. O es, en este caso, el gobierno quien está tratando de redactar este guión. ¿Tú crees que realmente tenga eco dentro de los cubanos, Julio?
A mí me parece que ese guión que están redactando, como bien tú dices, tiene una incidencia en una parte de la población que está fundamentalmente integrada por personas que ya tienen una edad más avanzada y tal, pero también hay jóvenes y hay personas de todo tipo, que son personas que tienden a que enfocan su manera de ver la información, tiene que ver con cierta legitimidad que le dan a las voces que se orquestan desde dentro del régimen. Eso, sin duda, es un número considerable, pero a la misma vez yo creo que también es un número considerable de personas que están dispuestas a contrastar. Fíjate que no digo personas que estén empatizadas de una manera total con lo que ha sucedido en los últimos días, pero sí están dispuestas a contrastar, y los hechos están. Estos nuevos tiempos en que las redes sociales permiten que se puedan dar estos contrastes, permitan que se pueda sopesar la información a partir de diferentes entidades que emiten los contenidos en torno a lo que pasa, eso está latente, a eso también tienen acceso las personas. Yo no me aventuraría a un número, para mí es prácticamente imposible definir un número en este sentido, pero de igual manera creo que es creciente el número de personas que están mínimo dispuestas a contrastar, y eso yo creo que es lo más importante, porque hace que la información y lo que se maneje de manera general no sea tan parcial.
Yo quiero pedirte tu opinión, porque hay que hablar las cosas como son, ¿no? Las noticias como son, como es este programa. El Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas que tiene su forma de expresión. Hay algunos que no están de acuerdo con estos performances, con esta forma de expresión que tienen, sobre todo liderados por Luis Manuel Otero Alcántara. Pero, en definitiva, este es un movimiento que surge por las protestas del Decreto 349 y a partir de ahí comienza por la zona donde viven ellos, ahí en Damas, barrio San Isidro, en La Habana Vieja, toman este nombre. Yo, sin embargo, lo que se produce en el Ministerio de Cultura, el 27N, es una prolongación de San Isidro. No cabe la menor idea que es una prolongación de lo que pasó en San Isidro por el apoyo que comenzó a recibir internacionalmente y nacionalmente las peticiones que hacían estos artistas de San Isidro, que estaban pidiendo en definitiva la libertad de un rapero que había sido condenado por algo que no se condena a nadie a 8 meses de cárcel, y porque a ellos se les ofendió, se les rompieron la casa, le hicieron mítines de repudio, los agredieron, y entonces la gente se solidariza contra el gobierno a favor de San Isidro. Pero los que fueron allí al Ministerio de Cultura quizás no ni pertenecen, o quizás no comulgan con San Isidro. Y yo te pregunto, esto puede ser un momento, porque siempre hablamos del gobierno cubano, pero yo te pregunto, ¿puede ser esto un momento catalizador, un momento en que se produzca, digamos, con diferencias de opiniones, diferencias de metodología, lo que sea, pero que se produzca algún tipo, digamos, de movimiento artístico dentro de Cuba, donde se incluya San Isidro y todos los demás, y ustedes, y tú, por ejemplo?
Yo creo que sí, yo creo que las condiciones están creadas para que esto pase, independientemente de que no suceda, fíjate como te digo. Pero creo que todos estos sucesos, el 27N específicamente, ha sido el resultado de que San Isidro simplemente fue la punta de lanza, fue el grupo que llamó la atención sobre un fenómeno y logró poner los ojos sobre el hecho de que es un fenómeno que puede afectar a todos. Yo, en lo personal, te estoy dando una apreciación personal, creo que el decreto 349, por ejemplo, fue escrito para personas como los integrantes del movimiento de San Isidro y una serie de artistas y personas de la comunidad creativa que el Estado cubano tiene satanizados. Pero como mismo yo personalmente, que formé parte también de las protestas en torno al decreto 349, cobré conciencia, gracias a que eso pasó y gracias al movimiento San Isidro, de que eso iba más allá del movimiento San Isidro. Todos podemos en Cuba ser víctimas del decreto 349, como podemos ser víctimas del decreto 370 y cualquiera. De la misma manera en que eso me sucedió de manera personal, yo creo que el 27N lo que sucedió fue que cientos de personas se dieron cuenta de que mañana pueden ser víctimas del mismo de la misma manera intolerantes de ver la realidad que tiene el Estado en este momento. Y las personas se sumaron a encarar este orden de cosas. Lo están haciendo desde distintas maneras. Qué bueno, a mí me parece que eso es importante. No se trata de estar alineado o de estar de acuerdo con lo que hace San Isidro o no. Se trata de que desde el punto de vista humano lo que ha sucedido es brutal con esas personas y que si eso se normaliza, puede ser la situación de cualquiera el día de mañana.
Sin embargo, Julio, los sucesos del 27 de noviembre ahí en el Ministerio de Cultura llevaron a una reunión relámpago de unos 300, ¿no?, previamente seleccionados, y unas 3-4 horas aproximadamente.
Unos 30,
y de unos 300 fuera en esa protesta. Bueno, buscan dialogar, pero el gobierno cubano no responde, y cuando lo hace buscando con quién dialogar, y aparece el ministro. No sé, ¿qué tú puedes darnos desde La Habana y que estás allí como información de estos hechos que indiscutiblemente no van por donde se le pidió por parte de estas personas en el Ministerio de Cultura?
De esa misma manera, vuelvo a los sucesos en el año 2018 en torno al decreto 349, de esa misma manera sucedió. De alguna forma, nosotros en ese momento queríamos reunirnos con el ministro de Cultura, Pío Alonso, que es la máxima autoridad. Sin embargo, lo que tuvimos fue una reunión con Fernando Rojas a la cabeza y una serie de funcionarios de la UNIAC, la Fundación Ludwig, la Asociación Hermanos Saiz y tal, y tuvimos aquella reunión en que todo se quedó en el punto de que nosotros teníamos muchas inquietudes y ellos cerraron la reunión con el hecho de que nosotros no entendíamos el sentido real del decreto 349. Hasta hoy no lo han explicado, hasta hoy en teoría el decreto no está en vigor. Esta vez sucedió algo similar, pedíamos ver al ministro y una vez más nos vimos con Fernando Rojas, que es un viceministro pero que es a la misma vez un funcionario histórico. Yo creo que de esto lo más importante que se puede sacar en claro es que ellos no tienden a no estar dispuestos a dialogar hasta tanto no tengan control absoluto de determinadas cosas, y también tienen muchos prejuicios. Los prejuicios al final están muy emparentados con fobias, aunque sean infundadas. Tienen muchos prejuicios en torno a determinadas maneras, sobre todo a determinadas personas, y por eso es que ellos todo el tiempo juegan a dinamitar determinados procesos, a subvertir cosas y querer llevar la discusión al terreno que ellos quieren. Pero a la misma vez es importante, lo hablabas en otro momento, que independientemente de que ellos orquestaron una reunión como ellos quisieron, no lograron tampoco que se dijeran solo exactamente las cosas que ellos querían oír. Muchas personas alzaron la voz desde su punto de vista y es un alzar la voz que tiene que ver con que muchas personas en Cuba ahora mismo estamos de acuerdo en una cosa, independientemente de que estemos a favor del movimiento San Isidro o no, que estemos a favor de determinada cosa o no. Y es el hecho de que en Cuba debe ser respetada la libertad de expresión.
Claro, yo hablaba de Renier Díaz, en esa hablábamos del director de teatro Carlos Celdrán, también ahí hay que hablar de Humberto Díaz, el artista plástico que fue el que leyó las demandas del 27N. Hay algo que no queda claro en las declaraciones del actor Renier Díaz cuando habla de esta reunión con el ministro, y bueno, y es lo que produjo las palabras estas de Abel Prieto. No quedó claro. ¿Va a haber próximas reuniones? ¿Va a haber algún acuerdo, alguna promesa por parte del ministerio, del ministro de Cultura?
Hasta donde he podido ver, ellos, no exactamente en la reunión, pero sí a partir de determinadas instancias, ellos sugieren. Hay un discurso que es implícito y no explícito de que se van a seguir dando las reuniones, siempre apostillando con el hecho de no hacerle el juego a la contrarrevolución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo también importante a tener en cuenta. Yo en lo personal no sé cómo eso sucederá, pero me parece todavía más importante, independientemente de que ellos den otra reunión, la den con quien la den, que ya yo siento que las personas están interactuando entre ellas, están intercambiando sus inquietudes. los sucesos del 27N y lo que está pasando ahora mismo está poniendo a la gente a hacer algo que con lo cual tenían miedo hace mucho tiempo o tenían reservas de algún tipo. Están alineados con un sentir y están claros de que es importante, de que estamos en momentos en que hay condiciones para intercambiar en torno a cosas que nos preocupan a todos.
Claro. Cuando vimos a esta cantidad de personas exigiendo ser escuchados, vimos también otros que se acercaron, solidarios, ¿no?, con ustedes, y voy a citar nombres: el rapero Atanay, el pianista Roberto Carcassés, uh-huh, el saxofonista Eric Núñez, el cantante Leoni Torres, apoyando a estos artistas plantados ahí frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y te pregunto, Julio, ¿qué han dicho después de este 27N estas personas que he mencionado?
Bueno, yo no he podido seguir, o sea, no tengo confirmación de otras cosas que han dicho. En el caso de Leoni Torres, hasta donde sé que él en sus redes sociales ha salido el paso a las personas que tratan entonces de replicar este discurso que ya tiene que ver con que esto tiene que ver con la contrarrevolución, con que se asocian los actos vandálicos con el movimiento San Isidro y por ende con las personas relacionadas con el 27N, pero honestamente no tengo conocimiento de eso. Me parece todavía más importante que personas que ese día no estaban visibles como personas apoyando el movimiento, como es el caso de los artistas que tú has citado, se han sumado. Ahorita yo hablaba de Ernesto de Aranas. Hay también muchas personas de fuera de Cuba, usuarios, personas comunes que están emplazándose a favor de nosotros y sobre todo, lo más importante, que es una cosa que yo he visto ya a título personal en mi inbox, mi mensajería, personas que no veía desde hacía mucho tiempo, personas que no conozco, que tienen un aliento de esperanza. Lo que más a mí en lo personal me estimula es ver a personas que han recobrado esperanzas, personas para las cuales Cuba terminó, personas que establecieron una relación con el país que nacieron, negándola, apartándola a un lado, no queriendo saber nada de eso, y después de mucho tiempo están sintonizadas con la posibilidad de mirar a Cuba y pensar en la posibilidad de que Cuba sea distinta y sea mejor para todos. Esa es, en mi caso personal, mi energía fundamental. En nombre de esas personas y en nombre de muchas otras cosas, pero sobre todo en nombre de esas personas, es que yo estoy dispuesto a alinearme y usar todas mis capacidades, las que tenga, en función de que las cosas estén cambiando realmente. Diálogo es mi posibilidad, lo he dicho en otros momentos, mis armas, mis balas son las palabras y las imágenes, porque soy un artista y eso es lo que voy a llegar hasta el final. La violencia, la difamación es cosa que hacen ellos y como hemos dicho en otro momento, por suerte no están pudiendo llevar en este momento eso hasta donde ellos quisieran.
Ahí, precisamente hablando de difamación, hay una señora que se llama Inés Casal Enríquez y esa señora es tu mamá. Fue militante del partido durante 30 años, trabajó, el jefe de ella fue Fernando Rojas Padre, el papá del viceministro, trabajó en la Universidad de La Habana, creyó en la revolución de corazón, dijo ella misma en esta carta, dijo, aunque desde hace años me sienta traicionada en mis sueños más puros, pero ningún cargo, ninguna orientación partidista me hizo mentir o traicionar a mi conciencia. Por suerte estuve siempre rodeada de compañeros que fuimos capaces de discutir lo que no entendimos. Y esto es parte del texto de una carta que ella le escribe a Fernando Rojas, viceministro de Cultura cubano. Y le escribe y le dice, porque la campaña de difamación, y Fernando Rojas apareció en un programa de estos tantos programas de televisión que se están haciendo, difamando de todos ustedes. Y dice la señora Inés Casal, mi hijo Fernando no es un terrorista y tú lo sabes. Mi hijo no busca desestabilizar al sistema y mucho menos iniciar un levantamiento popular. Mi hijo no busca desestabilizar, no está manipulado, ni dirigido, ni pagado por ningún gobierno extranjero. Mi hijo no es un delincuente, es un artista cubano que que también trabaja por Cuba y para Cuba, y tú lo sabes. Y es parte, no lo voy a leer todo, pero es parte de la carta que tu madre le hace al viceministro defendiendo tu integridad.
Y hay una parte, perdóname, que a mí personalmente me llamó mucho la atención y de verdad que aplaudo a tu mamá cuando dice, pues así como yo conozco bien a tu familia, tú puede que hayas olvidado de dónde proviene y quién es mi hijo, Julio César Llopis Casal.
¿Qué siente un hijo cuando la madre sale en esta defensa? Una madre que no es de una disidente, no es una activista, no es ni de San Isidro, ni es nada.
Una
es
madre que defiende a su hijo.
Es una persona que estuvo con esa revolución, militante del partido por 30 años, se desencantó, es cierto, se desencantó, pero no es una activista. Cuando sale en defensa de su hijo de esta manera, Julio.
Bueno, además de todo el orgullo y todo el placer que yo pueda sentir, fue para mí como una confirmación de que estoy en lo cierto, de que estoy haciendo lo correcto, independientemente de todo lo que eso implique. Sentí un placer inmenso al leer esa carta. Es muy superior el placer que he sentido por las reacciones que ha tenido. Otras personas han escrito, intelectuales se han proyectado sobre la carta. La carta la han querido publicar medios y plataformas con mucho prestigio. Y yo creo, me gustaría decir que lo más importante, me gusta, cosas que a nivel personal he podido ver con algunas personas que me han escrito, es el hecho de que ha dado la posibilidad, ha abierto una puerta a que determinadas personas de la generación de mi madre, que tenían una postura entre lo hostil y lo dudoso respecto a lo que está pasando, han abierto su corazón. Hay personas que han logrado reconciliarse con sus mayores, con sus padres, gracias a que esta puerta ha sido entornada por mi madre, que con mucha honestidad compartió esa información, siempre desde el respeto, con Fernando Rojas. Lo fundamental que yo he expresado a lo largo de mi vida y en estos días lo aprendí con ella. Es un hecho. Mi madre y yo, obviamente, somos muy diferentes en muchos aspectos, pero es una felicidad para mí ver que en las cosas fundamentales, las cosas de la vida que importan, estamos totalmente alineados. Y eso significa una fuerza invaluable para mí.
Claro que sí. Muy bien. Julio, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay muchos que dicen que el gobierno cubano se equivocó con tanta represión sobre la huelga de hambre del movimiento San Isidro.
Yo creo que el gobierno cubano se sorprendió.
Sí.
Con lo que sucedió.
Y hay muchos que están diciendo que el gobierno cubano vuelve a equivocarse con tanta represión contra ustedes y que eso, lejos de provocar adversidad contra ustedes, está provocando solidaridad. Y es lo que acabas de decir. Mucha gente que estaba en una posición hostil ya no lo están. Increíble.
Muy bien, hoy estuvo aquí con nosotros en las noticias como son Julio Llopis Casal. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Muchas gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Soy Marta Beatriz Roque Cabello y les traigo un saludo de Navidad. El espíritu navideño está en todos nosotros y siempre tenemos que pedir a Dios que el año próximo sea un año mejor que este y que la Navidad del 2019 nos prepare un 2020 con muchas más vivencias positivas para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.